en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, y acá estamos, por suerte, recibiendo a un amigo y vamos a estar conversando con él. Ya les dijimos a ustedes temprano que hoy teníamos el placer de estar recibiendo a Ramón Méndez Galeán, que es coordinador del programa del Frente Amplio y asesor del ingeniero Daniel Martínez. Y bueno, estamos para hablar sobre esta campaña, vamos a estar hablando sobre un montón de cosas que creo que van a ser de su interés, del interés de todos. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto, gracias.
Bueno, ¿y?
¿Cómo anda todo?
¿Anda todo en orden?
En orden, sí. En orden está todo. Confiados estamos. Estamos en un final cabeza a cabeza, uh-huh. De final incierto, pero estamos muy confiados.
Acá hoy recibí un mensaje de un oyente siempre muy atento del programa que me decía que se ha perdido algunas previas electorales, pero le parece que esta campaña se está ensuciando muy parecido a la Argentina. ¿Cómo evaluás el tono de la campaña primero, en esta?
Que, o sea, creo que estamos muy lejos de la Argentina.
Uh-huh. ¿No? O sea, no, pero como tono.
O sea, es un tono de mayor discrepancias o de mayor, incluso capaz que usar la palabra agresividad sin que tengan una connotación uh-huh. de violencia.
Claro.
Pero sí con una mayor agresividad que otras, lo siento así, efectivamente. Pero no, que compararnos creo que con otros países de bien. La región, creo que por suerte estamos muy lejos.
Bien, saquemos entonces la comparancia, como decía el paisano.
Yo naturalmente voy a compartir la visión nuestra, ¿no? Uh-huh. Hay otras visiones, sí, naturalmente, sí. Pero la visión nuestra es que efectivamente nosotros estamos viendo del principal candidato de la oposición una actitud que está bien, puede ser su estrategia de campaña, pero es una actitud justamente que en lugar de mostrar propuestas, en lugar de plantear cuál es el proyecto país que se plantea, lo que se ha elegido es que cuestionar todo lo que está funcionando en este país. Y uh-huh. sin duda hay una cantidad de cosas para cambiar. Hay muchas cosas que el Frente Amplio no ha terminado o no ha hecho de manera concreta, pero esto de plantear que simplemente está todo mal y esto es un desastre y que solamente con eso querer ganar, lleva a que necesariamente se tome una actitud muy agresiva, ¿no? Eso, bueno, naturalmente, vuelvo a decir, este es el punto de vista nuestro, sí, eso es lo que nosotros estamos viendo.
Uh-huh. El otro día estaba mirando televisión y veo una publicidad del Partido Nacional, una publicidad de Talvi, una publicidad. Bueno, no ves otra cosa que no sea eso, para empezar por ahí, porque las tandas están realmente muy repletas. Y por otro lado, es decir, eso que acabas de decir de el Partido Nacional hablando, resaltando todos los problemas o los defectos o todo agresivamente, pero también el Frente le contesta al Partido Nacional. Y ahí es donde empieza a mí me da la sensación que empieza como a desdibujarse y ninguno de los dos me dan absolutamente ningún material que me pueda ayudar a discernir un montón de cosas. Mira, porque la última publicidad del Frente diciéndome, no está mal que María y no sé cuánto se casen, no está mal que ella abra la peluquería, es una respuesta por elevación al Partido Nacional. Y por otro lado, hay una contradicción, porque el líder del Partido Nacional o el candidato del Partido Nacional dice todos los derechos adquiridos no van a ser para en ningún momento vulnerados ni mandados para atrás.
Aunque no votó ninguno, ¿no?
Aunque no haya votado ninguno, no importa, pero están. Los votó el Frente, uh-huh. los colocó el Frente con uh-huh. sus mayorías y porque consideraba que tenía que votarlos. Y hizo que el país se saneara desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social. Eso es imposible que vuelva para atrás.
Bueno, no,
imposible. ¿Les guste o no les guste?
Imposible no, ¿no? Nada es imposible en política y no. menos algunas cosas. Pero más allá de eso, yo lo que te quiero decir, quiero ir hacia lo que tú planteabas. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo, y a eso vengo también, estamos haciendo un enorme esfuerzo por acercar propuestas. Creemos que hemos tirado una cantidad de propuestas. De hecho, fíjate la diferencia fenomenal que existe entre lo que estamos planteando nosotros y lo que vamos a plantear del otro lado. Nosotros tenemos, Daniel ha definido un conjunto de vocerías, ha definido equipos de voceros. En economía, 15 personas que están saliendo a plantear cuáles son nuestras propuestas. En educación, en seguridad, en desarrollo humano, en vivienda, en salud, en cultura. En todos los temas tenemos equipos que lo que estamos tratando es de generar la mayor cantidad de entrevistas posibles para contar qué es lo que queremos hacer. Porque realmente Daniel ha desarrollado con su equipo una estrategia que creo que es muy poderosa, una visión de desarrollo de país, donde hay una cantidad de novedades que no es simplemente más de lo mismo, no es la cuarta entrega de una película conocida, sino que es construyendo sobre lo que hay y lo que falta, aprovechar para dar un salto en calidad. Y eso nosotros estamos tratando de compartir. Como contrapartida, te recuerdo que Luis Lacalle Pou lo que resolvió fue impedir que sus voceros salgan a hacer declaraciones.
Anoche estuvo ahí sentada a Susana Arbeliche sin problemas.
Bueno,
Pablo da Silveira, ¿cuántas, la semana pasada.
Bueno, ¿cuántas intervenciones están habiendo?
Ah, no sé, digo, yo le digo, hablo por Sarandí.
No, está bien, está bien. Estoy de acuerdo que han habido alguna excepción, pero que lo dijo o no lo dijo. ¿Manifestó o no manifestó que era el momento del candidato?
De
centrar en la fórmula. ¿Y suspendieron o no se suspendieron algunas entrevistas que estaban pactadas? Y
bueno, a nosotros no.
En este momento tenemos el interior recorriendo. Hay 15 personas en este momento del entorno de Daniel, de nuestro equipo de técnico, nuestro equipo de asesores, recorriendo. Ahora están en Salto, Rocha y Fray Bentos en simultánea. Mañana van hacia otras ciudades. Vamos a recorrer y hacer entrevistas en todos los lugares posibles porque estamos muy orgullosos de lo que tenemos para proponerle. Uh-huh. Y queremos que se hable justamente de propuestas y se hable del contenido, del modelo de país, de las propuestas que se están haciendo. Y bueno, y eso no estamos pudiendo concretarlo, ¿no?
Es interesante el concepto de... que inclusive yo el primero que se lo escuché fue en la interna a Óscar Andrade, y es que no le gustaba, o a Pergarra, ya ni me acuerdo, pero que no le gustaba que le mencionaran que viene el cuarto gobierno.
No, sí, eso fue.
No, pero además la pregunta es, Ramón, ¿cuánto los condiciona ser el partido de gobierno después de tres periodos para justamente decir, señores, estamos planteando otra cosa que no es más de lo mismo?
Naturalmente condiciona, sobre todo, bueno, cuando Luis Lacalle Pou lo que intenta permanentemente decir es que el candidato del gobierno, o sea, ni siquiera el candidato del partido de gobierno. Entonces, es una identificación que se trata de hacer de una continuidad versus un cambio. Nosotros estamos convencidos de que estamos proponiendo un cambio realmente. Es decir, que hay, por ejemplo, desde todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, por decir algo, ¿no? El desarrollo productivo que se plantea algo completamente diferente. No hay ningún otro candidato que lo esté planteando en el sentido de cómo vamos a hacer para volver a hacer crecer la economía generando trabajo de calidad a través del agregado de valor, el agregado de conocimiento. Daniel habla de esto que llama las estaciones del futuro, que son polos en 8 lugares del país, donde la idea es juntar al sector público con el sector privado, juntar con la academia para el conocimiento que se desarrolle, aplicarlo efectivamente para generación de riqueza, cómo generar cadenas de valor a partir del cuidado ambiental. Identificamos 9 cadenas que tienen un enorme potencial de generar trabajo, como en su momento fue, por ejemplo, la energía eólica, que lo que fue que trajo 6.000 millones de dólares de inversión al país, que generó 50.000 puestos de trabajo. Y bueno, de eso hemos identificado 9 cadenas y tenemos un procedimiento, un camino, una estrategia para llevarla adelante. Incluso definimos un fondo de 120 millones de dólares solamente para el primer año, que surge de las utilidades que genera el Banco República, de las ganancias que genera el Banco República, como para efectivamente, por ejemplo, quitar, dar impulsos a las pymes, y a las pymes en particular, transformarlas tecnológicamente. Hay todo un plan de digitalización de pymes. Hay toda una estrategia, por ejemplo, para simplificar 600 trámites, que muchas veces las pymes tienen un dolor de cabeza cuando tienen que llenar formularios o hacer una declaración jurada y no sé qué. Bueno, son 600 trámites que se van a simplificar. Es decir, hay toda una propuesta de desarrollo que es posible, porque hubo 15 años de gobierno Frente Amplista que generó una estabilidad importante. Y si bien ahora estamos en un momento de un bajón de la economía, bueno, con una región en crisis, con una Argentina como está, con Brasil con dificultades, con Paraguay que tiene 3% de caída de su PBI respecto al año pasado, con Perú en crisis, con Ecuador en crisis, bueno, nosotros, el barco sigue, y lo que hemos demostrado es que podemos manejar cuando tenemos viento a favor, pero también cuando tenemos viento en contra. No se nos descalabra la economía como se descalabra a los vecinos. Bueno, en este contexto, con luces y sombras, entendemos que estamos en las condiciones de dar un nuevo salto en calidad en relación a insertar a Uruguay en el mundo del siglo XXI que se nos viene, que está, que es muy diferente del que conocemos, ¿no? Es un mundo donde la tecnología cambia todo, donde los puestos de trabajo,
bueno, sí, el mundo muchos, laboral,
donde el mundo laboral tiene un impacto fenomenal, donde la huella climática y la huella ambiental es cada vez más importante, donde los consumidores cada vez más exigen la trazabilidad de qué pasó, cómo se generó lo que se generó y que están intentando los países exportar, donde a su vez el conocimiento está cada vez más concentrado en unas pocas empresas y unos pocos países, donde tenemos esta guerra geopolítica fenomenal entre Estados Unidos y China, que no sabemos si va a terminar en un conflicto o en alguna forma de cooperación en algún momento, pero mientras tanto se cierran las fronteras. Entonces, en este contexto, nosotros desarrollamos un modelo de desarrollo, valga la redundancia, que precisamente apunta a insertar a Uruguay en ese complejo, incierto, dinámico siglo XXI. Y eso, bueno, y eso son propuestas que nosotros las venimos repitiendo todo lo que podemos, porque estamos muy contentos y porque creemos que realmente no solo va a relanzar la economía, sino que va a generar una cantidad de puestos de trabajo de gran calidad.
Las pymes son la célula reproductiva.
Sí, señor.
Es decir, la mayoría de este país es a través de pequeñas y medianas empresas.
El 90% de las empresas son pymes.
Exacto, con 4, 5, 6 empleados que además llegan a aportar al BPS alrededor de casi $1.5 millones anuales.
Bastante más.
O bastante más. O mensuales.
Andás puede ser, o más incluso,
o más. Pero bueno. Pero lo interesante es que las pymes, en definitiva, durante muchísimo tiempo, no han tenido las posibilidades de pequeñas o grandes prebendas que les permitan subsistir y sintieron, de uh-huh. alguna forma, el peso uh-huh. del costo del Estado.
Bien.
Es decir, necesitamos, de alguna forma, que haya una flexibilización de la presión fiscal para que esas pymes no cierren, bueno, para que puedan
decir,
seguir.
Te voy a decir las medidas que venimos proponiendo, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo más difícil para una pyme? Empezar, porque ya arranca y tiene que empezar a pagar cosas. Bueno, entonces, una medida concreta que nos hemos comprometido a desarrollar es que durante el primer año de vida de una pymes, hasta cierto tamaño, hasta ventas por $1,000,000 al año, o sea, entran prácticamente todas las pymes ahí adentro, no pagan ningún tipo de impuesto, ni siquiera aportes patronales al BPS. ¿No? Eso es un incentivo interesante. O sea, lo que estás generando es la posibilidad de vos desarrollar músculo y dentro de un año nos vemos. Básicamente es eso. Si te fue mal, te fue mal. Y si te fue bien, bueno, empezá a colaborar, aportar como corresponde. Esa es una medida. Otra medida, otro dolor de cabeza. A veces que tienen que contratar profesionales para hacer o un balance que esté auditado, o de entregar determinados papeles.
Las declaraciones
de todo tipo. Bueno, vuelvo a decir, toda la digitalización que tiene hoy el Estado permite, recordemos que Uruguay forma parte del D9, el conjunto de los 9 países de gobierno electrónico más importante del mundo. O sea, eso de alguna forma se generó en los gobiernos Frente Amplistas, queremos sacarle jugo a eso de alguna forma. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de que, por ejemplo, hacer declaraciones fictas, ¿no? Que no tengas que hacer auditar tu declaración de ingresos, sino que en función de los ingresos que tuviste, hay un porcentaje ficto que tenés que pagar. Eso es una enorme simplificación, porque van a tener que hacer todos los balances, contador, etcétera, etcétera. Simplemente es cuánto fue tu recaudación y en función de eso lo que pagás. ¿Da? Hasta cierto monto también, por supuesto. Empresas de hasta, en este caso, hasta $250,000 de ingresos por año, digamos. Otro tipo de cosas vinculadas, por ejemplo, con las declaraciones juradas. La idea es hacer algo como se hace con el IRPF, por ejemplo, en este momento, en el cual vos tenés un formulario tipo y simplemente tenés que rellenar 3 o 4 casilleros con tus datos y lo mandás. Tocas un botón y se fue. O sea, en lugar de tener que contratar a un profesional que no le agrega valor a la empresa, sino que simplemente le agrega obligación, que está bien las obligaciones, porque es saber si se cumplen adecuadamente con las obligaciones con el resto de la sociedad. O, por ejemplo, para el lavado de activos, donde estamos realmente hoy a la vanguardia. Cuando estamos hace 15 años éramos un desastre, éramos un país que considerado lavado de dinero, digamos, ¿no? Bueno, pero eso tiene un costo. ¿Cómo hacemos para las pequeñas empresas que ese costo no lo tenga que asumir? Bueno, entonces, por ejemplo, ahí también la idea es entregar un formulario tipo, en lugar es simplemente cualquier persona con los datos lo llena y una vez cada tanto gasta unos minutos para enviar ese formulario, da enter y se fue, ¿no? Entonces, hemos identificado 600 de ese tipo en los cuales lo que queremos es sacar cosas que no agregan valor para que las pymes puedan utilizar sus fondos para hacer cosas que le agreguen valor, es decir, para generar riqueza, para generar lo que es el corazón de la empresa. Bueno, hemos analizado mucho, pero puedo seguir, o sea, tenemos un fondo importante para que no podemos dejar ninguna pyme sin digitalizar. O sea, hay una cantidad de pymes que todavía lo que hacen es llevan la planillita a mano, o en el mejor de los casos con Excel, ¿no? En el mejor de los casos una computadora vieja, ¿no? Entonces, digitalizar adecuadamente mejora la gestión, evita errores. A su vez ayuda para cuando tiene que hacer una declaración poder hacerla adecuadamente, permite controlar mejor los costos y saber cuántos están. A veces muchas empresas tienen dificultad que no saben efectivamente si recaudan más de lo que gastan porque les cuesta hacer los números. Bueno, la digitalización, todo el plan de digitalización va a permitir efectivamente que las empresas puedan controlar mejor cómo están funcionando. Después, te agrego todo lo que es la transformación tecnológica, donde a veces muchas empresas tienen desde un horno viejo hasta una máquina que ya hace 40 años la tenía que haber tirado. Bueno, ¿cómo generar? con préstamos, con dinero con muy poco costo, que puedan ayornarse tecnológicamente y que de esa manera puedan gastar menos y puedan ser más productivas, ¿no? Bueno, es todo un paquete que hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque llevamos de alguna forma una cantidad de años pensando, construyendo, y ahora estamos en condiciones de dar un salto cualitativo. Es eso.
Ramón, preguntas de oyentes. El teléfono 822 dice, ¿qué proponen diferente para solucionar el tema de la inseguridad? En 15 años hay más inseguridad. ¿Y cómo lo van a hacer si en 15 años no se pudo?
Bien, a ver, en primer lugar, no me quiero lavar las manos con lo que voy a decir, de ninguna forma, es un tema preocupante, el tema de la seguridad, el tema de la violencia instalada en la sociedad, un tema preocupante, pero quiero colocar un contexto, ¿no? En primer lugar, es un fenómeno que se viene dando en toda América Latina, y que es un fenómeno donde en particular lo que ha desembarcado en los últimos años y fue lo que cambió radicalmente son las bandas internacionales de narcotráfico, que efectivamente tienen un poder tecnológico, un poder de armas, etcétera, pero también, digamos, justos, ¿qué es lo que hacen? Toman a jóvenes de 16, 17, 18 años que no encuentran otro futuro, esa es la realidad, que la sociedad no les podemos dar otras cosas, y rápidamente generan ingresos, generan pertenencia, generan ciertos vínculos que no son los deseables naturalmente, pero este fenómeno de las bandas, del narcotráfico, de las bandas internacionales, es un fenómeno que está pululando en toda América Latina y se están dando diferentes soluciones. ¿Qué sucedió en los últimos años? Bueno, se dio una transformación muy sustantiva de la policía, ganan el doble o que ganaban, el doble en valores reales, ¿no? Uh-huh. De lo que se ganaba hace unos años. Hoy tenemos policías que tienen buen armamento, que tienen buena tecnología. Recordemos que hace 15 años se surcían los propios uniformes, que compraban las propias balas. Ese es el nivel de alguna forma de transformación. Ahora todo eso es insuficiente. Claramente insuficiente, las pruebas están a la vista. Entonces, lo que diseñamos fue un paquete de 12 medidas que van desde un agregado de tecnología. Hoy en día, a diferencia de lo que se plantea en la oposición, nosotros estamos convencidos de que no es con la fuerza bruta que se resuelven este tipo de problemas, sino que en el mundo donde han cambiado estas cosas, en Europa y en otros lugares, es 80% de inteligencia y tecnología y 20% de fuerza, ¿no? Es por otro lado que se enfrenta a las bandas organizadas. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con otras formas de patrullaje, otras formas de presencia de la policía en territorio, tiene que ver con una revalorización de las comisarías, lo que se llama la policía de cercanía, en el barrio, conversando, comprendiendo, viendo por dónde viene la mano, también de qué es lo que está pasando.
Si eso es tan bueno, ¿por qué se desmanteló?
Porque bueno, a ver, pretender decir que un gobierno es lo mismo durante 15 años es no comprender que hay liderazgos, de que hay aprendizajes, de que hay contextos. Este es el contexto de Daniel Martínez. Lo que Daniel Martínez comprende a partir de lo que ha pasado, de lo que se ha construido y de lo que no ha funcionado, implica nuevas ideas, implica nuevos liderazgos. En particular, el empoderamiento que está haciendo con Gustavo Leal, una persona que, como se dice, que era el que estaba el número 2 o número 3 del Ministerio de Interior, no es verdad. O sea, Gustavo Leal es muy popular porque sale, porque está al frente con su chaleco de balas de operativos muy complejos, ¿no? Pero no está ni siquiera en el gabinete del Ministerio del Interior. O sea, no es una persona de peso, por decirlo de alguna forma, en la conducción política del Ministerio del Interior. Lo que está haciendo Daniel Martínez es dándole ese peso político que hoy no tiene. Y está diciendo, esa experiencia, eso que has acumulado, es un sociólogo. Estamos hablando de una persona con una comprensión de lo que sucede en la sociedad muy importante. Y sobre todo ese coraje, esa valentía para salir a enfrentar la situación. Eso es lo que Daniel dice, eso es lo que yo quiero al frente.
En el cambio de paradigma y en el cambio de las cosas que estabas describiendo, muy bien descrito, con respecto a las bandas de narcotráficos internacionales que se colocaron en el país, ¿por qué llegaron a colocarse en el país? Argentina hizo toda una política para expulsar, para combatirlas. Creo que, en definitiva, las acorraló un poco y se vinieron para acá. Pero también nosotros cometimos algunos errores. Cuando se dice por ahí que las fronteras son un colador, la prueba más evidente es que las fronteras son un colador.
Se salieron 4 millones de toneladas, ¿no? 4 toneladas, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Cuántas toneladas entran a Estados Unidos de drogas? El principal consumidor de Estados Unidos. No entran por la aduana. Pasan por la frontera. 3.000 toneladas por año entran a Estados Unidos. Yo no vi ningún candidato a presidente de Estados Unidos decir que la frontera es un colador, porque es un atentado contra el propio país, ¿no? Uh-huh. Un candidato a presidente, como es el caso de Luis Lacalle Pou, diciendo que la frontera es un colador, a mí me asusta, porque lo que tiene que hacer el candidato es decir, yo me voy a poner al frente de eso. yo voy a resolver eso, pero no de anunciar que la frontera es un colador.
Lo dijo el sindicato primero, ¿no? El sindicato, cuando el tema sí. del puerto
acá lo dijo primero
el presidente. Pero el sindicato es el sindicato. Estamos hablando de alguien que quiere ser el presidente del país, ¿no? Entonces, a ver, hacerse cargo de eso, ¿por qué no le piden a Trump que se haga cargo de eso? Está con su muro, está en una cantidad de cosas, y se le meten 3.000 toneladas por año. Entonces, no estamos hablando de soplar esas botellas. Estamos hablando de bandas que tienen mucho poder, que tienen poder, más poder que estados, no como Uruguay. Estados mucho más poderosos que Uruguay. Ahora,
los Estados Entonces, Unidos es casi un continente. Nosotros somos una tacita.
Sí, pues casi un continente que
con
tiene
un montón de
el
posibilidades.
Ejército y la tecnología más impresionante que se ha creado, que ha creado la humanidad. Y así todos se le meten 3.000 toneladas todos los años. Entonces, lo que quiero decir es... ¿Es suficiente lo que está pasando? No, es totalmente insuficiente. Hay que hacer cosas diferentes. Sí, hay que hacer cosas muy diferentes. Ahora, tampoco nos coloquemos en el lugar de que somos el peor desastre del mundo, porque no lo somos. No,
por favor.
No lo
somos.
¿Y
quién se coloca en eso?
El señor candidato Luis Lacalle Pou. Ah, o sea, la construcción que hace la oposición es que Uruguay es un desastre. Y Uruguay tiene una cantidad de cosas que están mal, pero sigue siendo un país muy bueno para vivir. Por más que a mucha gente le cueste aceptarlo, pero es un país que si nosotros nos comparamos con la región... somos un país donde los derechos han cambiado de forma significativa, donde el salario ha crecido 60%, donde tenemos una clase media cada vez más pujante, donde tenemos derechos que antes no teníamos, donde tenemos el 100% de los trabajadores y toda su familia cubierta, la salud cubierta. Es decir, vivimos en el país más igualitario de América Latina. Y eso no lo podemos olvidar nunca, porque está bien criticar, critiquemos, seamos lo más críticos posibles con la política, pero no desde el lugar de que está todo mal. Porque realmente usar ese argumento para tratar de ganar las elecciones no solo destruye la política, sino que le hace mal al país directamente.
Estamos con Ramón Méndez, que es el coordinador de programas del Frente Amplio. Hacemos una pausa y ya venimos.
¡Aleluya!
Pan, pan. Al pan, pan.
Seguimos conversando con Ramón Méndez, que es el responsable de programa del Frente Amplio y del candidato Daniel Martínez. ¿Tenemos preguntas de oyentes, Pulio, por allí?
Pero antes le quería hacer una pregunta con respecto a las grandes transformaciones en las cárceles. Es decir, hoy la cárcel es la universidad del delito. Es decir,
sí, señor.
Van a graduarse y no a la recuperación. No cumplen con el motivo real de la creación del sistema carcelario. Es para la rehabilitación. ¿Cuál es la propuesta?
Esa es una de las 12 medidas. Dijimos que había 12 medidas, no nos dio el tiempo naturalmente de contar más que un par, pero esa es una de las 12 medidas. Precisamos hacer una transformación estructural en lo que se refiere a las cárceles. Tenemos que transformarlas de las universidades del delito a la universidad de la vida. Es decir, tenemos la posibilidad, entre comillas, de tener 11.000 jóvenes, porque recordemos que más del 90% tienen menos de 30 años, ¿no? Hombres de menos de 30 años, de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos la posibilidad de tenerlos ahí y poder mostrar que otra vida es posible, que otros valores son posibles, que otra forma de desarrollarse, de conectarse con la sociedad, con sus familias es posible. Bueno, la estrategia es combinar la seguridad, por supuesto, porque es un tema fundamental, ¿no? Uh-huh. El orden adentro de la cárcel, pero combinarlo justamente con estrategias de reinserción. La reinserción no empieza un mes antes ni una semana antes de salir, empieza el día que entran. Ese día empieza el trabajo para la reinserción. Entonces, pasa por, primero, cárceles más chicas, es decir, nosotros no pretendemos reinvertir en cárceles, pero sí las cárceles actuales, reestructurarlas en pabellones más chicos, ¿no? De separar a las personas que están privadas de libertad en función del tipo de delito que cometieron y en función de si son reincidentes o primarios, en función de ciertas características personales, en particular, hacer un seguimiento mayor, la enorme prevalencia que hay de drogas y de enfermedades mentales dentro de los penales es muy preocupante. Entonces, la atención médica es fundamental, la atención humana es fundamental, y por supuesto, el trabajo y la educación. Eso es central. Una de nuestras propuestas, a su vez, centrales de educación, es generar una estrategia específica para educación en personas privadas de libertad. El trabajo con las familias también es otro tema fundamental, porque en general es un problema familiar, no es estrictamente un problema de la persona que está ahí adentro, sino de todo su contexto. Entonces, todo eso, aprovechar que están ahí, que no tiene nada que hacer, por decirlo de una forma muy sencilla, bueno, aprovechemos para tratar de convencerlos y demostrarles otras herramientas, otros valores, otras estrategias de vida. Y luego la reinserción. La reinserción, efectivamente,
es
la
salida. El número de residencia es preocupante.
Es fundamental. Entonces, ahí, bueno, hay algunas estrategias importantes, pero que son relativamente limitadas, ¿no? Todo lo que es el patronato liberado. La idea es potenciar mucho eso. Antes que me pregunten cuánto cuesta eso, bueno, el Ministerio del Interior tiene 800 millones de dólares de presupuesto por año. Es decir, no es que sea una cuestión que haya que hacer crecer plata donde no la hay. Es decir, nosotros, una de las cosas que no hablamos, pero uno de los temas centrales es toda la reestructura de lo que es la gestión de las políticas públicas, ¿no? Entonces, un tema central es que, por ejemplo, hablando un poquitito de políticas sociales y de desarrollo, lo que estamos acostumbrados en todo el mundo, no es que sea un problema en Uruguay, es que por un lado está la política de vivienda, por otro lado la política de salud, por otro la política de empleo, por otro la educación, y en realidad no está colocado en el centro la persona. Entonces, la idea de la transformación, nosotros hablamos de una nueva generación de políticas públicas, es agarrar el problema es la infancia, bueno, la infancia es el problema. Entonces, veamos cómo confluyen diferentes miradas de las políticas públicas al servicio de resolver la dificultad que hay en la sociedad. Y lo mismo pasa con esto de la reinserción de los liberados, ¿no? Es decir, confluir las políticas de empleo con la educación, con la salud, con la vivienda y con el desarrollo del barrio, ¿no? Una de las 12 medidas fuertes en relación a la seguridad tiene que ver con lo que llamamos el Plan 25 Zonas. El Plan 25 Zonas
más barrios, es más convivencia.
Más barrios, más convivencia. En 25 barrios del país, la mayoría en la zona metropolitana, barrios particularmente complejos, sin estigmatizarlos, es decir, sin decir, porque ese, yo vivo en ese barrio, entonces el barrio es el desastre. No, es un barrio que tiene problemas en algunas personas y que hay cosas que tenemos que hacer diferente. Bueno, ahí hacer una presencia fuerte del Estado, de generar más ciudad, de generar más espacios públicos, de generar más espacios de convivencia, de generar estrategias culturales para buscar caminos diferentes a la violencia y desde ese lugar trabajar la seguridad y la reinserción en la sociedad. Bueno, esa es una de las 12 medidas que queremos llevar adelante. Eso, el presupuesto ya lo tenemos definido para eso. No estamos hablando de que se precisan, lo que precisa es redefinir políticas y sobre todo estructurar mejor la complementación entre las diferentes miradas de diferentes ministerios.
Ramón, cuando uno habla con economistas, con analistas, dicen que el próximo periodo de gobierno, sobre todo además en el arranque, independientemente del partido que sea el que gane las elecciones, va a tener que reordenar las cuentas por el déficit fiscal, sí, el gasto público, etcétera. ¿Qué es lo que se plantea de Frente Amplio?
A ver, nosotros lo que estamos convencidos, lo hemos dicho, no somos los únicos que lo decimos, es que la economía tiene algunas variables preocupantes, pero tiene una cantidad de otras variables que están bajo control. Es decir, la economía globalmente está bajo control. Si no, no tendríamos grado inversor. El grado inversor son unas consultoras internacionales que se dedican a eso, que miran de manera objetiva desde afuera y que dicen, este país tiene una economía confiable, este no tiene una economía confiable. Uruguay tiene grado inversor.
Pero aunque sea confiable, el 5% del déficit.
No, pero quiero decir, globalmente, si bien hay números preocupantes, la economía es confiable. Eso es lo que quiero decir. Por una cantidad de razones, porque la deuda es baja, porque tenemos abundantes reservas, porque por una cantidad de razones que podemos enumerar si es necesario. Ahora bien, hay un problema que es que el gasto en relación a los ingresos, hay un problema para corregir. Entonces ahí hay varias cosas. En primer lugar, va a crecer fuertemente, va a crecer la economía, no tan fuertemente como va a ser después, solamente 2% por la llegada de UPM. UPM son 3.000 millones de dólares que llegan, 10.000 puestos de trabajo, solamente choferes, se van a contratar 1.000 choferes, ¿no? 1.000 conductores contrata UPM, más 2.000 millones de dólares de todas las obras de participación pública privada, el ferrocarril, los centros educativos, algunas rutas. Entonces, eso derrama sobre la economía y eso, al crecer la economía, el Estado recauda más. Pero además, naturalmente, el tema central es la reducción, es el control del gasto. Y ahí el compromiso de Daniel fue muy claro. El compromiso es que el gasto crezca menos que lo que crece la economía, ¿no? Entonces, si los ingresos crecen más que el gasto, evidentemente se va achicando el déficit, ¿no? O sea, la diferencia entre ingresos y egresos se va achicando cada vez más. El camino nuestro, lo que hemos diseñado, estamos viendo en que llegaría al 2% al final del año que viene. El shock más importante sería durante los dos primeros años, que bajaría 1,2% y el 0,8% restante en los siguientes dos años en este periodo. Nosotros no vemos la necesidad de hacer un ajuste de 900 millones de dólares y echarnos, no renovarles no renovar una cantidad de empleados públicos, porque eso naturalmente resiente la calidad del Estado, y los que siempre más sufren son los más débiles dentro de la sociedad. Además, recordemos, eso lo está planteando hoy en día la economista Arbeleche, porque la economista Servino, asesora en economía o candidata a ministra de economía del candidato Talvi, ahora está diciendo que no ven ellos tampoco la necesidad de hacer un ajuste como está planteando el Partido Nacional, sino que es posible hacer un tránsito cuidadoso, porque vuelvo a decir, están llegando las inversiones, volvió a crecer la inversión extranjera directa en un mundo y en una región tan inestable. Un país que da certezas, un país que tiene grado inversor, un país que tiene el nivel cultural que tenemos, es un país atractivo para los inversores. Entonces, esto creo que cada vez más economistas están aceptando de que con cosas como esta, como gastar mejor, reducir, que el gasto crezca menos lo que crece la economía y el crecimiento de la economía que se va a dar, nosotros confiamos y son nuestras proyecciones de que para el próximo periodo esto va a estar corregido.
El Mides, políticas sociales.
Sí.
Tratar de que la gente sea una sociedad mucho más justa, con posibilidades de recuperación de un montón de gente. En los últimos años aumentó el 20% de gente en situación de calle, sí. Enferma, con patologías, todo sí. Lo que quieras. Hubo gente, voceros del gobierno, que dijo ante Naciones Unidas que en el Uruguay no había niños en situación de calle. Hoy los informativos hablan de 980 niños en situación de calle y van a hacer un recuento de esa situación a pedido de la ONU. ¿Cómo se solucionan o cómo ven la solución de todos esos problemas?
A ver, perdóname, no conozco esas cifras.
Pero lo dijeron hoy en el informativo.
No sé, la verdad, me sorprende mucho. Nosotros no tenemos información de que, salvo algunas excepciones, naturalmente, de que haya niños en situación de calle. Hay personas en situación de calle,
sí.
En su mayoría vinculada o con temas de enfermedades mentales o con temas o gente que salió de la cárcel y que no encuentra una reinserción o con temas de dificultades con drogas. Eso es el 80%
de la dificultad. Ahí hay una cosa de doble camino, ¿no? Porque vos decís, sí. Le podés dar todas las posibilidades para la reinserción, la reconstrucción de esa persona como ser humano, sí. El que se valorice a sí mismo, la atención médica, todo un montón de cosas. Pero también tenés que educar a la gente, que después le abra las puertas, porque sí. Después, si no, ¿cómo me abren las puertas? ¿Cómo reinsertás a una persona que le cierran la puerta en el medio de la cara? Lo obligás en definitiva, socialmente, a volver a caer. Eso por un lado. Lo de los niños me dejó asombrado porque lo vi hoy en
para
el informativo.
Es muy novedoso. Yo me gustaría
y entonces hoy estaba el defensor del pueblo, ¿cómo se llamaba? El que fue defensor del pueblo.
Fernando Rodríguez.
Exacto. Y hoy estaba justamente con una... Y yo estaba mirando el informativo y vi todo eso y dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es que hay situaciones de estas? ¿Cómo surgen este tipo de situaciones?
Bueno, mira, de verdad, honestamente, no es por desconfiar en la información que estás dando, pero me gustaría que chequeáramos eso, porque realmente que haya 900 niños en situación de calle realmente es algo que me sorprende poderosamente, ¿no? No, aparte, yo no los veo, pero más allá de eso, me gustaría que lo chequeáramos. Ahora, no quiero eludir ninguna de las preguntas que haces. En primer lugar, nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer una nueva generación de políticas sociales, en donde efectivamente, nuevamente, la transversalidad, es decir, cómo frente a cada problema que existe en la sociedad, frente a cada desigualdad que existe en la sociedad, cómo colocamos todas las políticas públicas al servicio de esa persona. O sea, personalizada de alguna forma, algunos países lo están haciendo, Singapur lo ha hecho, hablaba el otro día con gente que viene estudiando justamente estas nuevas generaciones de políticas públicas. El Estado uruguayo tiene una presencia en el territorio, pero tenemos que coordinar mucho más esa presencia, porque no está siendo suficiente. Mm. Porque si bien bajamos la pobreza de 40%, como la recibió el Frente Amplio, a 8 y pico% que tenemos hoy, hay 8 y pico% de personas pobres.
En situación de extrema.
De pobreza. Uh-huh. Y hay gente, si bien la pobreza extrema es bajísima, hay un conjunto de uruguayos y uruguayas en situación de pobreza extrema. Bajísimo, pero existen. No podemos mirar para otro lado cuando hay todavía persistentemente una brecha socioterritorial para corregir. Entonces ahí.
Pero dentro de las políticas sociales tiene que haber educación para la reinserción, porque la recuperación no es ser asistencialismo, no. Sino directamente que haya contrapartida.
Para nosotros, en particular, la gente, o sea, las contrapartidas no nos parecen en sí que sean un problema. Lo que pasa es que eso no es la solución, naturalmente. Eso en situaciones de emergencia, de ciertas situaciones puede ser importante, pero bueno, un poco lo que decía Manini el otro día, ¿no? De que de que algunos vivos viven con el Estado mejor que lo que vive la gente que trabaja. Son 1.500 pesos por mes, son entre 1.000 y 1.500 pesos por mes lo que se recibe una tarjeta TUS. O sea, no estamos hablando, nadie, no creo que nadie le cambie la vida por recibir ese dinero. Lo que pasa es que para alguna gente, 1.000 pesos por mes es importante. Pero dejemos de lado las transferencias y vamos a las políticas de transformación de la sociedad, efectivamente. Nosotros estamos hablando no de políticas sociales, sino políticas de desarrollo humano, porque es por ahí que creemos que tiene que ir la cosa. Uh-huh. Es decir, que la gente tenga la capacidad de desarrollarse, y desarrollarse quiere decir de poder elegir su propia vida. Una persona que está en una situación de exclusión está en riesgo permanente. Cada decisión que toma, si la toma un poquitito mal, puede ser una catástrofe. Porque no tiene capacidad de decidir, no tiene capacidad de armar su propia vida. Entonces, de lo que se trata justamente es de empoderar a las personas. Ese es el camino. Hasta ahora estamos, bueno, bajando pobreza, construyendo situaciones, transformando desde la política fiscal hasta la política de salud y una cantidad de cosas. Bueno, ahora estamos en condiciones de desarrollar una nueva generación de políticas de inclusión social.
Ramón, muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto
recibirte. Seguíamos. Yo creí que seguíamos todo el programa.
No, tenemos a Juan Cinero allí.
Ah, mira, ahora me voy a hablar de cine.
Me parece fantástico.
Bueno, lo importante es que todo sea para bien.
Exacto.
Y lo importante que sea además, que le vaya bien para que
exacto,
le vaya bien.
Exacto. Y lo más importante de todo es que este proceso que estamos viviendo lo vivamos todos como debemos vivirlo. Sí, es vivimos una democracia plena y directamente tenemos que ser felices de vivir en un país con las libertades que tenemos como para que cada uno exprese y pueda directamente a través de los distintos medios y del mano a mano y de la cara a cara la posibilidad de comunicarse para de esa forma seguir construyendo ciudadanía y decir podamos elegir en libertad, que eso es muy importante.
Eso está fuera de discusión. Lo que sucede, nosotros estamos viendo en esta campaña, es que así como nosotros venimos y nos explayamos abiertamente sobre todas las transformaciones que queremos hacer, no estamos viendo eso, no estamos pudiendo debatir. En particular, nosotros queremos debatir ideas, no estamos consiguiendo ni un solo programa en ningún medio en el cual se pueda generar un debate entre dos visiones en economía, en desarrollo, en desarrollo productivo, en políticas sociales. Nos encantaría poder ver un debate entre nuestros asesores y Pablo Bartol, por ejemplo, entre nuestros asesores y en temas de economía o temas de desarrollo productivo, o en temas de salud, o en temas de vivienda. Nosotros estamos viendo una orfandad. Nosotros tiramos cosas y del otro lado no estamos recibiendo eso. Posiblemente, y no quiero generar un conflicto con esto, pero posiblemente vinculado con el hecho de que en realidad todavía no sabemos qué es la oposición. O sea, no sabemos cómo va a ser esa alianza entre la calle, Sanguinetti, que nos llevaron a la crisis del 2012, dicho sea de pasado, y Manini, ¿no? Es complicado eso, es complicado. Yo lo veo a Talvi ahí, pobre, que está a veces dice que prefiere a Martínez antes que Manini, y a veces la interna del Partido Colorado lo presiona para tratar de decir que tiene que casarse con Manini. Entonces, yo creo que es eso lo que está pasando. Estamos viendo una oposición que todavía no consigue decir qué es lo que va a hacer. Entonces, es más fácil criticar.
Gracias.
Gracias por haber venido,
A las órdenes.
Al pan, pan. Pura radio.